Y en esta mañana quiero hablar sobre este tema, que es muy importante, ¿vale? Mi móvil está por aquí, voy a ver si lo ubico porque todavía no lo conozco bien. Muy bien, y hoy quisiera hablar sobre este tema, que es este refrán que está aquí. ¿Lo tenemos ahí puesto? ¿Cuántos conocen este refrán que dice, el que siembra viento recoge tempestades? ¿Cuántos lo conocen? A ver, levanta la mano. Muy bien, casi la mayoría, ¿no? Vale. Hay otro refrán que dice, sí, más o menos lo mismo, ¿eh? No dice recoge, sino dice cosecha o algo así, ¿no? ¿Dónde cree que este refrán está? Se lo inventó la gente, ¿no es cierto? ¿Vale? Bien. Hay muchos refranes que son verdades, pero hay verdades que salen de la boca de Dios, ¿sabes? Entonces, entre una verdad que la gente repite y una verdad que sale de la boca de Dios, hay una gran diferencia. ¿Sabe por qué? Porque esa verdad que sale de la boca de Dios tiene poder. ¿Qué tiene?
Poder.
Poder. Tiene poder. ¿Sabe? Entonces, un refrán es muy lindo, pero un versículo de la Biblia es tremendamente poderoso porque sale de la boca de Dios. ¿Vale? Este campamento con los chicos, que aquí hay algunos, yo les enseñamos. En un tema que yo di, que había cuatro cosas que hace la Biblia. ¿Se acuerdan? ¿Algunos de los que están aquí? Jefferson, David, está Saúl allá arriba, no sé si Andrés, pero también está. Vale, ¿qué cuatro cosas hace la Biblia, chicos?
Hace sabio sencillo.
Hace sabio sencillo, muy bien, le damos un aplauso a David. No hace falta una universidad para ser sabio. Si tú aprendes la palabra de Dios, aunque no sepas leer, vas a ser un hombre sabio, porque la Biblia dice hace sabio sencillo. ¿Qué otra cosa más? A ver, Andrés Sierra. ¿Dónde estás?
Llena los ojos de luz.
Llena, muy bien, ese es el que cierra. Muy bien, muy bien, un aplauso. Alumbra nuestro camino y llena nuestros ojos de luz, ¿vale? Hay gente que no te mira los ojos, ¿no? Y tú dices, ¿qué pasa aquí? Y mira para abajo, mira para otro lado, ¿vale? Pero cuando tú tienes luz en tu corazón, tú puedes mirar a alguien, puedes ver ese corazón que está ahí, ¿vale? Además, esa luz te hace nombrar el camino. A ver, Jefferson, ¿te acuerdas de otra? Yo sé que tú te acuerdas. Saúl, que era la última.
No, Saúl,
¿eh? Ah, era Saúl, perdón, muy bien, Saúl, un aplauso. Andrés, te queda la última. Perdón, no veo bien, así que.
¿Qué es perfecta?
No, pero eso no aprendimos. Había una verdad, pero eso no aprendimos. ¿Qué trae? A ver, otro. ¿Qué trae? Alegría al corazón, ¿vale? Está viendo que es difícil, pero no es lo que se enseñaba hace día, ¿vale? Y estas cuatro cosas que ellos aprendieron, yo también creo que sean básicas para ellos, ¿vale? Porque sí, este referente en la Biblia. ¿Me pasa la siguiente, por favor, Raúl? Ya Dani me ha dicho que vamos a buscar un sistema para que yo no tenga que decir esto. ¿Vale? ¿Y sabes dónde está? En el libro de Oseas 8:7. Dice así, porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni espiga, ni harina, y si la hiciere, extraños la comerán. ¿Amén? Amén. No nos gusta, pero es así. Es amén. Esto no se cambia. Así que este refrán que yo he dicho, quien siembra vientos recoge tempestades, está basado en un principio bíblico del libro de Oseas. Dice, porque sembraron viento y torbellino sembrará. Es decir, hay una ley de la siembra y de la cosecha. ¿Vale? También Jesús lo dijo, ¿no? Cuando Pedro agarró una espada una vez, ¿qué le dijo Jesús? Mete la espada en la vaina, ¿por qué?
Porque
el que
espada
mata, ¿qué va a pasar? La espada morirá, ¿vale? Es decir, cuando yo estoy sembrando violencia, yo estoy generando violencia, ¿vale? Y yo en esta mañana quiero que oremos, hermano, porque estas son leyes que nosotros estamos ignorando muchas veces los creyentes, y justamente le estamos ignorando por desconocimiento y porque el mundo nos dice otra cosa, ¿vale? Vamos a orar un momentito. Le vamos a pedir al Espíritu con su poder, a través de su palabra que habla en nuestros corazones, para reconducir costumbres, conductas y para cambiar actitudes en nuestras vidas. ¿Amén? ¿Amén? ¿Dice usted amén?
Amén.
Padre, en esta mañana venimos delante de ti, para que tú con el Espíritu Santo nos hagas escribir tus leyes en nuestros corazones, Señor. Señor, no podemos aprenderlas por Netflix, no podemos aprenderlas por las películas, ni los videojuegos, ni en la universidad la vamos a aprender. Están en tu palabra, Señor, pero te rogamos
que vida salga en este momento para reconducir nuestras vidas y nuestros corazones, a reconducir nuestros caminos para ver si estamos sembrando mal, Señor, si estamos sembrando vientos, para que no podamos, no recojamos tempestades, para cambiar nuestra actitud en este momento y tu gracia en esta mañana llegue sobre nuestras vidas y alumbre nuestros corazones, Señor, ahora con el Espíritu Santo, los que están en casa, ¿qué están sembrando hoy? Los que hoy no han venido, ¿qué están sembrando hoy? Señor, los que estamos aquí, ¿qué estamos sembrando hoy? Te pedimos que tu Espíritu Santo nos lo muestre, Señor, para que realmente estemos sembrando en tu reino, que es la mejor tierra y la mejor cosecha. Te lo pedimos en esta mañana en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén. Me pasa la siguiente, por favor, Saúl, David, no, Raúl, Saúl, digo. Bien, ahí no sé si usted lo ve, son dos puertas, ¿vale? A que Álvaro se las conoce bien, ¿no? Y también Víctor, ¿no? ¿Vale? Jefferson también las conoce bien, creo que muchas las conoce bien, son las puertas de los baños del campamento, ¿vale? Durante el año 2018, 2019, 2020, 2021, yo creo que fueron 4 años seguidos, entraron riadas, y una riada fue tan alta, ¿vale? Que se metió dentro de la casa. Y arregló totalmente las puertas. Ya las puertas estaban mal, ¿vale? Así que yo tengo creo que 3 años. Yo, 2019, fuimos contigo, Álvaro, ¿te acuerdas? ¿Vale? Masillamos las puertas, yo las vi. Y Vilma, por supuesto, que me busca trabajos. Me dijo, estas puertas hay que cambiarlas. Y yo le dije, no, vamos a tratar de arreglarlas, ¿no? Así que, pues, una vez, creo que fuimos varias veces, varias tardes con Álvaro y me ayudó, estuvimos. Bueno, casi una cosa, yo encolamos todo porque eso se desgrana por dentro, porque no es nada, o sea, no es madera verdadera, es pastita de esa, con plasticola, luego con plástico, luego le pusimos una capa y ahí se vino otra riada y las puertas quedaron ahí, ¿vale? Así que en otro año, el año siguiente, que no hubo ninguna actividad prácticamente en el campamento, una vez fui yo, Vilma y Pablo, y yo ahora llevé una máquina, estuve lijándola y ahí se quedaron, ¿no? Así que este año, pues antes del campamento, pues me fui una tarde con los hermanos, mis compañeros hermanos, algunos limpiaban, otros. Sí, yo me puse a pintar las puertas, ¿vale? Y estuve la tarde y pinté nada más que una cara de las puertas como para quedar más o menos presentables. Pero bien me fui y Jefferson me acompañó, luego vinieron a pintar mis hermanos, y terminé las puertas, terminé, hermanos, agotado. Encima, algunas de las cosas de la madera que estaban en el fondo se fueron despegando. Y volví a casa tan cansado que cuando terminé la tarea me puse frente a esas puertas y dije, quizás hubiera sido bueno comprar otras buenas puertas, ¿no? Y bueno, le dije, ya está hecho, tiempo ahora de comprar otras. ¿Sabes qué? Al día siguiente, pues alguien me escribió un mensaje bueno, agradeciéndome algo, y yo pensé en la ley de la siembra y la cosecha, ¿no? Con las puertas, tenía que ver con las vidas, pero en ese momento me hizo meditar, ¿vale? Y yo quiero que hoy, me pasa la siguiente, por favor, hoy medite usted en la siembra y la cosecha, ¿vale? Porque es algo muy, muy, muy importante para Dios. Se ven las diapositivas bastante flojitas. ¿Vale? ¿Qué es lo que está usted sembrando? Mire, la Biblia dice, y la ley de Dios no cambia, dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y dice otra cosa más, dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto es una verdad. ¿Usted la cree? Sí, la cree, pero cuando vemos Netflix nos parece que no, porque todo lo que quiere hacer una religión, pues le va mal. A los hombres que son fieles, les va mal. A las mujeres que son fieles, les va mal. A los hijos que son obedientes, les va mal. El mundo y el cine nos dicen todo lo contrario. Pero ¿sabes qué? Eso no hay vida. Ahí no hay vida, ahí solamente hay muerte. Y no te digo que no mires el cine. ¿Vale? Yo cada vez miro menos. Pero te pido que tengas una capacidad de juicio que no sea lo que te enseñen en tu vida. Netflix no puede ser tu maestro. Los juegos de ordenador no pueden ser tus maestros. Internet no puede ser tu maestro. No aprende de ahí. Tiene que aprender, ¿sabes de dónde? De la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esto, ¿sabe qué? Es vida. ¿Amén? Es vida. Y tienes la garantía que si tú estás sembrando para bien vas a recoger. Y yo sé que en este momento tú me vas a decir, ay, pero yo conozco una persona que era muy cristiana y que se mantuvo virgen y que no sé qué y que no sé cuánto y que después le soltaba, mi marido la dejó y no sé qué y no sé cuánto. Sí, puede pasar. Yo no te digo que no, pero tampoco te digo, no sé si esa siembra fue correcta. ¿Vale? Pero lo que sí te puedo decir que es una verdad y que yo lo he experimentado en mi vida, que todo lo que no me siembra va a cegarlo. A veces hay que esperar. A veces hay que esperar, tanto para lo bueno como para lo malo. Yo tengo semillas. Mira, tengo semilla de arroz y tengo semilla de alubia, ¿no?
Hacíamos en la escuela.
¿Vale? Cuando yo iba a la escuela, no sé si los chicos de ahora lo hacen. ¿Eh? Ahora no sé si lo hacen, pero los que son de mi generación un poco menos, poníamos esto, una alubia en un frasquito con un papel secante, ¿no es cierto? ¿Vale? Y un algodón y la regábamos. Y todos los días íbamos a la clase para ver qué pasaba, ¿no? ¿Tú hiciste David eso? Sí, bueno, qué bien, los chicos lo están haciendo. ¿Vale? Entonces era lindo ver cómo la semilla se rompía, ¿no? Y después salía pues tallito y teníamos la plantita. Cuando ya salía la planta con hojitas, la señorita, la maestra, nos decía, lleven la casa. Y la planta, ¿no? Vale. Los que vienen piso, pues tenía que ponerlo en una maceta. Pero esta verdad está así, ¿sabes? Miren. Yo quiero que tú mires una cosa. Yo tengo aquí una semilla, lo miro también para acá. Y yo puedo hacer dos cosas con la semilla. Me lo puedo comer. ¿No es cierto? No estaría mal que me coman las semillas. Porque son alimento. Pero también, ¿qué otra cosa puedo hacer? Puedo sembrarlas. Mire, yo debo tener aquí 15 semillas. ¿Qué pasa si estas semillas caen en una buena tierra? ¿Son bien regadas? ¿Hay realmente un clima favorable? Y hay un tiempo de espera. ¿Cuántas alubias voy a tener después de haber sembrado estas? A ver, tú que has vivido en el campo, ¿cuántas podías tener? ¿15? 15, pero mucho más, imagino, ¿no? Porque cada planta te daría muchas. Por lo menos la Biblia decía 100 por uno. ¿No es cierto? Vale, entonces, hay un pequeño detalle que nadie puede cambiar. Una impresora en 3D me puede hacer una de estas más bonita, pero no tiene vida. No hay ordenador en la vida, ¿no? Esto, ni un informático, ni el genio de un informático puede hacer esto. ¿Sabe por qué? Porque esto tiene vida dentro. ¿Tú lo viste? ¿Sabe? Solo Dios puede poner vida aquí. Una vez, yo tuve una reunión con mis hombres y le mostré una bellota. Le digo, yo tengo un bosque. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay el potencial para alimentar a miles de personas. Este potencial está aquí dentro. ¿Saben por qué? Porque esta semilla muere, da fruto, y cada uno dice, yo como todo el fruto de eso y lo vuelvo a sembrar. ¿Saben qué? En un tiempo, que yo no sé, porque no soy agricultor, voy a tener una sembradío completo, campos enteros. Incluso podría cubrir la tierra. ¿Saben con qué? Solo con esta semilla. Porque en ella, ¿saben qué? Hay poder de vida. ¿Amén? Hay poder de vida. Miren, ¿sabe qué? Sus acciones, hermanos, tienen poder de vida o tienen poder de muerte. Si son para Dios, ¿para qué van a generar? Van a generar vida. Y si son para la propia carne y para la propia vida, mi propia naturaleza, van a generar muerte. Voy a pedirte lo que me pasa es la siguiente. ¿Vale? Y cada vez que yo estoy sembrando, estoy perdiendo. ¿Sí? Cada siembra es una pérdida. Porque, ¿qué pasaría? Yo me las hago en un guiso, ¿vale? Y me las como, y no las perdí, porque ahora se me hacen parte de mi cuerpo. ¿Pero qué pasa? Si yo voy al campo y las tiro en la tierra, ¿qué pasa? Las he perdido. Porque si no las riega, porque si viene un perro y las orina, porque si viene un jabalí y las quita, o porque si simplemente no llovió, o lo que ocurra, ¿vale? O la tierra fue mala, yo perdí las semillas. Y eso no va a cambiar, porque está establecido por Dios. Así que hoy quiero hablarle de las leyes de la siembra y de la cosecha, ¿vale? Y no voy a usar el asunto en un domingo. Esto me va a llevar varios domingos, no sé cuántos, ¿vale? ¿Me pasa la siguiente, por favor, Raúl? ¿Sabe qué, hermanos? Sembrar es una pérdida. Desde el punto de vista humano es una pérdida. Comerlas es una ganancia. Pero ¿sabes qué? Mi estómago no van a generar vida. Pero ¿sabes dónde? Yo las entiendo, las doy, las entrego, las saco de mí. Digo, no, no, rico, me las como, las como. Me voy a poner más fuerte. Pero digo, no, las voy a perder. Aquí estoy sembrando miles y miles de campos. En esa sola semilla puede haber miles de campos. ¿Vale? Se ha rescatado una semilla y con una sola semilla se ha podido hacer la germinar y lograr miles y miles de campos. Incluso los arqueólogos sacan semillas de tumbas que tienen miles de años. ¿Y saben qué? Las siembran. Y hay vida. ¿Saben qué? Sus acciones, hermanos, lo que usted haga, lo que usted decida, entra dentro de esa ley. Porque tiene vida. ¿Para qué? O tiene muerte. Y aquí tenemos cuatro elementos que son importantes que nosotros pensemos en ellos. Uno es la semilla, ¿vale? Pues aquí tengo arroz, es de una forma, y tengo otra que es la gloria, ¿vale? Pero de acuerdo a la que siempre, ¿qué va a pasar? Voy a recoger. Mire, yo que tengo unos tomates. Este me lo regala un amigo. Que cuando lo vea por aquí, porque yo le estoy diciendo que lo regalo. Este lo he cosechado en mi casa, ¿vale? Pero lo sacamos de un plantín que compramos. Y este chiquitito también ha crecido en una maceta, ¿vale? Es chiquitito. Ahora, ¿qué pasa si yo siembro esta semilla y de repente quiero recoger este? Pues no va a funcionar, ¿cierto? ¿Vale? Porque conforme a la semilla que siembre, va a ser lo que yo recoja. Y eso, por más gracia que haya, no se cambia. ¿Vale? El otro elemento es la tierra. ¿Vale? Para que la semilla de fruto tiene que caer en una buena tierra. El tercer elemento es el tiempo de espera. Es decir, yo no puedo sembrar y volver al rato y decir que no dio nada. ¿Sabe por qué? Porque eso tiene que pasar un tiempo. Yo no conozco de tierra. Mi hermano Joaquín, si estuviera hoy aquí, no creo que no está, me diría por qué trabaja en esto. ¿Vale? No, esto se siembra en tal fecha y esto se siembra en tal otra. ¿Vale? Y esos son, además de los factores climáticos. Usted sabe que hubo tiempos de sequía y cosas así. Y estas leyes no han podido ser cambiadas. No puedo mejorar las condiciones. Puedo poner un invernadero, puedo poner un regadío. Bueno, ya saben lo que está pasando en el Mar Menor con el tema de los regadíos, de los fertilizantes. Todo tiene un precio. Y la naturaleza lo paga. Y los seres creados por Dios también pagan ese precio de las modificaciones que los hombres estamos haciendo sobre la naturaleza. Este tomate va a pasar días y no se va a pudrir. Porque está modificado genéticamente. Ahora le voy a decir una cosa. Yo le pregunté a quien me regaló este tomate, digo, ¿qué rico tomate? Dice, ¿sabes qué? Yo cuando termine el año lo seco y guardo las semillas y con ellas vuelvo a sembrar. Claro, este se me va a poner blandito más rápido. Pero no le digo el sabor de uno y de otro. Este estoy comiendo plástico. Sé que es un tomate porque lo compré, lo saqué. Pero usted no sabe cómo es. ¿Vale? Qué gazpachito, qué color, qué rico que salen cuando está sembrando esto. Yo quiero hablarle hoy de las leyes de la siembra y de la cosecha. Me pasa la siguiente, por favor, Raúl. ¿Vale? Y quiero decirle, son leyes que rigen el mundo natural. Es decir, no voy a, sembrando semillas de este tomate, no voy a tener este tomate. ¡Ay, que Dios hace milagros! No, hay milagros que hace Dios y hay cosas que no va a hacer. ¿Vale? Estas son leyes naturales. Bien. Son leyes de Dios que rigen el mundo. Es decir, vienen los informáticos, vienen los científicos, hacen una cosa o la otra, pero no pueden cambiar estas leyes. ¿Saben por qué? Porque estas leyes son inmutables. ¿Qué significa eso? Que no hay nadie que las pueda cambiar. Porque Dios las estableció de esta forma y de esta manera. Y en la Biblia está escrito que el pueblo de Israel era un pueblo agricultor. ¿Vale? También era un pueblo pastoril, ¿no? Que eran las dos medios de vida que existían en la antigüedad. Y la Biblia, como fue escrita no ayer, no salió de, como el Islam, que salió de lo que escribió Mahoma en un tiempo, ¿vale? Esta Biblia fue escrita durante a través de miles de años por múltiples personas. Algunos de ellos eran pues pastores y otros eran agricultores. Y en la Biblia está relatada como una de las primeras profesiones, ¿sabe usted? Porque a ver qué era. Abel era ganadero, ¿vale? Y Caín era agricultor. ¿No es cierto? ¿Vale? Y la Biblia está siempre llena de leyes, de la siembra y la cosecha. Yo quiero decirles que estas no las podemos cambiar, ¿eh? Ahora, hay cristianos, que dicen, yo ya soy salvo por la sangre de Cristo. Y estoy en la gracia. Haga lo que haga, como no son obras, voy a ser incluido al cielo igual. Muchos creyentes piensan así. Hermano, ¿por qué no hacemos esto? Yo ya soy salvo, hermano. Yo no tengo que hacer obras para ganarme la salvación. Y piensan de esta manera, ¿saben qué? Es una condena. Porque Dios, a Dios le importan las obras. Las obras son fruto de tu salvación, eso es lo que dice Santiago. Son fruto de tu fe. Si tú no haces nada, es que aparte dice Dios que preparó buenas obras. A veces tengo ganas de decirle a los hermanos, ¿por qué no haces esto? No, yo ya soy salvo, no, yo no necesito obras. No, Dios preparó obras de antemano para que tú andes en ellas. O yo me lo saqué del bolsillo este. Esto lo dice la Biblia. Pregúntale a Dios cuáles son las obras que te preparó. Dile a Dios cuáles son las obras que te preparó. Si no, vas a estar mirando la tele. O sentado en el sillón, jugando al ordenador. O simplemente disfrutando la vida con tu familia. Pero Dios te preparó obras de antemano para que tú estés en ella. La Biblia dice, Dios no es injusto para olvidarse la obra de amor que habéis hecho a los santos y sirviéndoles a un chico de campamento. Dios no es injusto. Voy a leer un rato. Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que se ha hecho sirviendo a los santos. Hermanos que estuvieron en la cocina, Dios no es injusto para olvidarse la obra. Hermanos que han limpiado la iglesia, hermanos que han hecho, hermano, Dios no es injusto. Cuando tú fuiste a visitar a un enfermo, cuando le curaste las heridas, cuando le cambiaste los pañales a alguien, el Señor no es injusto, nadie lo ve, pero el Señor lo ve. Esta es una ley. Yo quiero hablarte hoy de 8 leyes espirituales. Me pasa la siguiente, no voy a poder hablar de todas, indudablemente. Pero quiero hablarte de 8 leyes espirituales que voy desarrollando durante este tiempo. Ahí las tengo. La primera dice, sin siembra no hay cosecha. Cuando tú no siembras, no vas a recoger nada. ¿Me entiendes? Ahora, si siembras para bien, ¿qué vas a recoger? Bien. Y si siembras para mal, ¿qué vas a recoger? Mal. Y me vas a contar, ay sí, pero mira, yo vi la película esta. Porque todas las películas usan la venganza. Es decir, al que le va mal, ¿sabe qué hace? No perdono, me vengo. Y la mayoría de las películas que vemos están basadas en la venganza. No son principios bíblicos. No vas a aprender de la vida en las pelis. Porque las pelis te van a decir que el que hace cosas buenas le va mal. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Y yo mismo lo he experimentado. Las pelis no son mis maestros. La Biblia debe ser nuestro maestro. Así que la primera ley dice que el que sin siembra no hay cosecha. La segunda ley dice, la semilla tiene que morir para dar vida. ¿Qué pasa a esta semilla si la tiro en la tierra? ¿Se queda así? No. Con el agua, con los gérmenes, todo, tiene que morir. Y de esa manera puede dar vida. La tercera verdad, la tercera ley dice que se recoge todo lo que se siembra, como ya lo hemos dicho. La cuarta dice, debe sembrar lo que desea recoger. La quinta ley dice, la cosecha es proporcional a la siembra. Es decir, siembras poco, tampoco vas a recibir. Siembra mucho, mucho vas a recibir. La sexta ley dice, la cosecha tiene un tiempo de espera. O sea, no quieras sembrar y mañana ver los frutos. Hay que esperar. Porque también Dios te va a probar. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a esperar o si te cansas? ¿Vale? La sexta ley dice, la cosecha es un milagro de Dios. A pesar de ser una ley natural, en el mundo, si es natural, si es en el mundo natural efectiva y multiplicadora, en el mundo espiritual es aún más, ¿vale? Y llega a ser un milagro de Dios. Y el punto 8 dice, la octava ley, el reino de los cielos es la mejor tierra para sembrar. Y quiero tomar los tres primeros puntos, si tengo tiempo todavía, los tres primeros puntos de estas leyes. ¿Cuál es la primera, por favor? ¿La ley? ¿Ahí? Bueno, me la cambió la ley, me la cambió. No importa, la podemos leer. Que dice, sin siembra no hay cosecha. A ver, léelo. Siembra no hay cosecha. Mira, tú puedes vivir como un cristiano que nunca hace nada. Pero cuando tú lees Apocalipsis, dice que las obras de los santos van con ellos. ¿Sabes para qué son nuestras obras? Para presentárselas a Jesús. Porque todos pasaremos frente a algo que la Biblia dice que se llama el tribunal de Cristo. No es para condenación. No es que dan ver mis obras y dicen, no hiciste la suficiente a la condenación. No. Yo no voy a pasar por el juicio del vinagre blanco, porque ahí Jesús va a decir, no, le está limpio por mi sangre. Pero voy a ser llevado a un lugar que se llama el tribunal de Cristo. Y ahí se deben examinar todas mis obras. Y ¿sabes qué? El día que prediqué para decirle a David una cosa, se va a quemar ese día. Esa predicación no va. Pero el día que yo estuve arrodillado y nadie me vio, ¿vale? Y fui a visitar a una persona, esa obra va a quedar ahí. ¿Me entiendes? Así que nuestras obras están con nosotros, hermanos. No para que nos salvemos, sino para que tengamos las manos llenas para entregárselas a Jesús. Él dio su vida por mí. ¿Qué le voy a llevar a Jesús? Quizás tú dices, yo soy salvo, yo no necesito. ¿Sabes qué? Pensé, Dios preparó buenas obras de antemano, antes que nacieras, están hechas. ¿Y sabes para qué? Para que tú estés en ellas. No dejes que se pase como el tren. No dejes que se pasen las oportunidades porque te llaman a servir. No dejes que se te pasen. Ya sé que algunos estarán pensando, ay, el pastor está diciendo para que no nos vamos más. Sí, también lo estoy diciendo. Pero ¿sabes qué? Yo no me beneficio. Yo tengo que hacer lo que yo tengo que hacer. Y esa es mi tarea. Pero lo que tú tienes que hacer es lo que tienes. Recuerdo una vez que le encargué a los jóvenes a una persona. Me dijo, yo te he estado cuidando a tus jóvenes. Hay mucha gente que se equivoca, hermanos. Piensa que la iglesia es lo mío. Y se enfadan conmigo. Entonces me castigan dejando cosas. ¡Qué infantilidad, hermanos! ¡Qué cosa tan infantil! ¡Es tu obra! ¡Es lo que el Señor te ha encargado aquí! Y si tú lo dejas, ¿sabes qué? Yo voy a traer gente de las piedras para que eso sea hecho. Dios levanta hijos de Abraham en las piedras y yo lo he visto. Lo veo con mis propios ojos. Dios levanta hijos de Abraham desde las piedras. La primera ley, pues dice esto, el que no siembra no cosecha, y hay un versículo bíblico ahí, ¿vale? Está tomado el libro de Eclesiastés, lo tomé del libro de Eclesiastés. Era algo que mi madre me decía muchas veces, yo no entendía nada. Iba a ser un pepino, pero sí está bien dicho, o una mala bendita. No entendía nada. Mi madre decía, echa tu pan sobre las aguas y después de mucho tiempo lo recogerás. ¿Realmente el pan para qué es?
Para comer.
Para comer, ¿no? Pero si lo echas a las aguas, ¿qué va a pasar con el pan? ¡Se va a pudrir! ¡Nadie se lo va a comer! No va a servir ni para mí, va a servir para los pececitos. ¿No es cierto? Vale, pero es un principio bíblico. Echa tu pan sobre las aguas y después, de mucho tiempo, lo recogerás. Dice, reparte a siete y a una a ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. El que mira a alguien, el que al viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes, no segará. Dale, no puede estar mirando, ay, uy, no estoy espiritualmente bien. Tal persona tiene necesidad, hay que hacer un trabajo, ay, que no estoy espiritualmente bien, no quiero un encuentro bien. Yo sé que algunos hermanos se organizaron que yo me fuera al campamento pegado. Pero podía hacerlo. También podía quedarme en mi casa, hermanos. Yo sé que muchos me han pensado, tengo mi racional. Pero cuando hay que hacer las cosas, hay que hacer. La vida de los jóvenes lo vale.
¿Sí?
Lo vale. Y si fuera uno solo, lo vale. Y hay vidas cambiadas, hermanos. Hay vidas cambiadas. Gracias a Dios, es que el fruto se hace rápido y queremos ver más. Gloria a Dios. Amén. ¿Sabe qué? El que el viento mira no segará. El que mira las nubes no segará. ¿Sabes qué es esto todo el tiempo? No, y no siembras. No esperes recoger nada. Si estás mirando las nubes, ay, si me conviene ahora, no, es que no me conviene hoy, es que no, es que mi agenda no me conviene, es que me voy a quedar mal porque si vengo a trabajar en la iglesia, ahí sí se van a tratar conmigo, entonces mejor porque quedo. Hay gente que es así, hermanos. Busca quedar bien con todo el mundo. ¿Sabes qué? El que no siembra no recoge. El que mira las nubes no siembra, ¿vale? No recogerá. Y el que mira el viento no va a recoger. Esto es lo que dice la palabra, que es palabra de vida y es verdad de Dios. Y dice el versículo 6, estoy diciendo el 4, el 6, dice: por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes de reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno o lo otro es igualmente bueno. ¿Qué te dice este versículo? Eclesiastés, seguido en la sabiduría, que siembra por la mañana y por la tarde no dejes de sembrar, no dejes de posar tu mano, que no sabes cuál es mejor. Así que, hermanos, estemos sembrando para el reino, estemos sembrando para Dios. Amén. No hay cosecha sin siembra, no esperes recoger cosas si no estás sembrando. La otra verdad, la segunda verdad que voy a tomar en esta mañana, es la que dice: la semilla tiene que morir para dar vida. Servir a Dios es perder el tiempo para muchos. pero para muchos cristianos también. Y la parábola de las excusas esas, ¿se acuerdan? Es que si me he casado, es que tengo una viña, es que vino a mis padres, es que no sé quién. Es una realidad hoy, hermanos. Es una realidad hoy, porque la gente no quiere perder su tiempo, pero sí, está dispuesta a estar horas mirando las redes sociales. Horas. Jugando, mirando el TikTok. Pero cuando hay que servir, ¿qué pasa? Y no te estoy diciendo que vengas a trabajar a la iglesia. Cuando tienes que leer la Biblia, cuando tienes que invertir, cuando tienes que sembrar, cuando tienes que estar con tus hijos, no sé, cualquier, muchísimas cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues hay que morir. ¿Vale? Y esta ley dice que la semilla tiene que morir. Y te digo, la Biblia dice, con los que con lágrimas sembraron, con gozo se darán. Hermanos, sembrar. Antiguamente, no dijimos hoy con todos los productos que hay, antiguamente sembrar lloraba. Porque era lo que no se comía. Porque era la comida de sus hijos. Era la comida de sus hijos. Y pensaban, ¿y si son mis papas la cosecha? ¿Qué pasa? Se me mueren los hijos. ¿Sabes que en España se ha muerto gente de hambre? ¿O no? En los años 20, los años 30, los años 40, la gente moría de hambre en los pueblos. ¿Sabes por qué? Y terminan llorando. Tú, Luis, sabrás alguna de estas cosas. La gente llorando dejó a su semilla. ¿Y sabes qué? Sembrar para el reino es doloroso. Sembrar para el reino te causa dolor. Porque tienes que morir. Porque estás sembrando con lágrimas. Y Jesús dijo una parábola mientras estaba en una reunión. Dijo, de cierto digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Si tú vives para ti y no mueres, no tendrás que recoger. Pero si mueres para ti, vives para otros. Para Jesús. Y para lo que Jesús quiera, porque Jesús dijo que tenemos que amar a Él. Dios, Jesús dijo que el primer mandamiento, bueno, lo dijo otra persona, pero lo dijo bien dicho, ¿no es cierto? El primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo, con toda tu mente. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Si tú vives para ti, Dios, yo soy un hijo contigo, yo lo amo, todo eso, pero no sirves a tu prójimo. No te entregas por tu prójimo. No va a haber ninguna cosa que puedas sembrar. Jesús dijo, de cierto, digo, que si el grano no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. ¿Sabes qué? Cuando tienes la oportunidad de servir, tú dices, ay, porque tengo que arreglar mi casa. Ay, porque tengo el baño muy sucio. Ay, tengo las estanterías que no sabes cómo están. O lo que fuera. ¿Sabes qué triste es? Pero ¿sabes qué triste es ver que hay hermanos y hermanas que para su trabajo hacen cosas que para la iglesia no están dispuestos a hacer? O sea, la vida. Porque si tu jefe te dice, esta noche tienes que presentar tus informes, te quedas toda la noche trabajando con el ordenador. Pero si te dicen, hay un ayuno y una velada en la iglesia. Porque son pocos los que quieren hacer esto. Son pocos. Porque ayunar es muerte, hermanos. Es muerte, esas ricas tortas, esas cosas que me gustan tanto. Es morir. Pero ¿sabes qué? Es sembrar. Dice, si alguno me sirve, sígame, porque donde yo estuviere también, allí estará mi servidor. Y voy a tomar esta tercera verdad hoy, porque ya es demasiado. ¿Vale? Y ahora dice que todo lo que se siembre se va a recoger. ¿Vale? Tú dices, pero las películas no dicen eso. Porque yo vi uno que era asesino, malo, tal, tal, y encima se casó con una mujer guapa y joven, y no sé qué, y no sé cuánto. Sí, en las películas pasa. ¿Vale? Sí, porque este fue violador y no sé qué, y no sé cuánto, y ladrón y robó y no sé qué, y no sé cuánto, y se casó con la más guapa de todas, y una rubia espectacular, estupendísima, y joven encima, y tal y cual, fíjate. Sí, puede ser que lo veas. De todos modos, fuera de este mundo hay otro mundo, ¿eh? Que es el mundo espiritual. No sabes qué va a pasar en otro mundo. No todo se recibe en esta vida. Pero las pelis no te van a hacer el mejor maestro. Las historias, los libros, las novelas, no son para que tú aprendas. Tú aprendes de la palabra de Dios. ¿Y sabes lo que la palabra de Dios dice? No os engañéis. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Lo repite conmigo?
No.
No me engañe. No me engañe, dice. Dígale. No me debo engañar. A ver, dígalo conmigo. No me debo engañar. Repítelo más fuerte. No me debo engañar. Dios no puede ser burlado. ¿Sabes que hay muchos creyentes que le burlan? tiene una cara por aquí y por la otra tiene otra cara. O hace cosas escondidas. Eso es burlarse de Dios, hermanos. Eso es burlarse de Dios. Dice, porque el que siembra para la carne, de la carne se agarra la corrupción. Y el que siembra para el espíritu, del espíritu que se agarra. ¿Saben qué? Hay creyentes y pastores y misioneros y líderes, hermanos, apóstoles, profetas, que están sembrando para la carne. ¿Qué van a recoger? De la carne. Pero si tú no eres ni apóstol, ni profeta, ni maestro, ni y eres el hermano más humilde de la iglesia, pero estás sembrando para el espíritu, ¿sabes qué vas a recoger? ¡Ay, vida eterna! Vilma tenía un cura que era creyente en el hospital. Era un hombre de Dios. Estaba un día con enfermo y algunos se sanaban en todo, ¿no? Él le daba la atribución, pero realmente creía. Y un día, charlando en la mesa, sabía que solo éramos evangélicos, le decía a Vilma: a mí me gustaría tener una ventanita para mirar en el cielo y ver cuántos obispos y cuántos. En el cielo, perdón. En el, bueno, en el cielo, ¿cuántos obispos no estarán aquí? Y abrir la puerta en el cielo y ver cuántos de los que se hacen tan religiosos están ahí. Y quizás aquel que tú no esperabas está ahí. Y la gente dice: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sabes qué es una cosa? Yo te invito a darle lo mejor al Señor. No se lo puede llevar a tu trabajo, hermano. No se lo puede llevar a tu casa. Y te pido esta mañana que levantes tus ojos, porque a lo mejor estás sembrando tus hijos. Pero en la iglesia hay jóvenes que están necesitados. Hay otros que hijos también y tienen carrera y están en. ¿Vale? Pero hay otros que están necesitados. Hay mujeres que están necesitadas. Ah, pero yo no tengo hijos. No, no, no. ¿Saben qué? Tú siempre en la vida de otros. Y tu hijo lo va a recibir. No de las personas que le viste. Y esta hermana es una prueba en mi propia vida. Yo soy una de la vida mucho joven. Y yo le digo una necesidad, porque él es pastor y el pastor es ayudó. El otro día fue mi hijo, me han invitado a mí a un año en Inglaterra para perfeccionar mi inglés. Con todo pago. Y yo me sentí tentado a agradecerle a las personas que se lo hicieron. Por supuesto, aquí en la casa de Pamela y de Vicente, que me está invitado y está ahí a mí siquiera. Pero ¿sabes qué? Tú siempre en la vida de otros y tú siempre lo vas a recibir. No sabes de quién ni de cómo. Porque ese es el milagro de Dios. Tú siembras la casa de otros y tu casa va a ser bendecida. Tú siembra, siembra y espera. Y el Señor va a traer bendición. Cuando me dijeron esto, yo pensé: está bien, Señor, gracias. Le voy a agradecer a las personas que han hecho el conocimiento, pero te voy a agradecer a ti. Porque esto es el resultado de lo que yo sembré en la vida de muchos hijos. En muchos años. Porque cuando yo siembro en la vida de jóvenes, yo quiero bendición para mis jóvenes y quiero bendición para mí. Cuando yo siembro en la vida de otros hijos, se me van a ir y se me van a otra parte. ¿Sabes qué? Pero Dios no se olvida. Esa bendición la va a recibir mi familia, mis hijos, mis nietos, mis generaciones. Yo quiero terminar con esto. Ya estaba ahí, estoy en la hora. Me pasa lo siguiente, por favor. Muchas veces uno se cansa de hacer el bien. Y le digo, hermano, muchas veces me he cansado. Y he dicho, hasta aquí hemos llegado. Deja el pastorado, no se imagina cuántas veces se me ha pasado por la cabeza. Mientras yo estaba en el campamento, una persona me está poniendo a caldo. Y eso no bendice. A quien le haya escuchado no le bendice. Pero no importa. La Biblia dice que cuando te critiquen y levantes falso testimonio contra ti, mintiendo, ¿sabes qué? Tu nombre es grande. Gloria a Dios, siento tú me tienes por grande. Me han puesto caldo, me han puesto a parir. Pero tú me tienes por grande, Señor. Qué bueno, antes me tristecía. Ahora me alegro. ¿Sabe qué? No se cansa de hacer el bien. Hermanos, yo sé que hay personas aquí cansadas de hacer el bien. ¿Sabe qué? Porque sembraron la vida de algunos y le fue mal. Ojo. ¿Sabe qué? La siembra tiene su tiempo. Si tú esperas que esa persona del puerto sea la que te dé, estás equivocado. La Biblia te dice, no te canses. No lo dice el pastor.
El pastor se lo tiene que decir a sí mismo todos los días. No te canses de ser fiel. Y cuando yo me canso, mi esposo me lo repite. ¿A que sí, hermano? Cuando dije, basta con esto.
Me dice, ¿por qué? No te canses de hacer bien.
Nosotros no somos de los que
o me dice, nosotros somos de los que nos volvemos atrás, ¿no? La Biblia dice, no se cansen de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Porque a su tiempo segaremos y no lo ganaremos. Yo quiero orar por los que están desilusionados. Porque le han creído más a Nefi, le han creído al diablo, le han creído a la carne y no le han creído a la Biblia. Sí, pero mira cuánto me hizo doler. Mira lo que yo le entregué y Cristo me hizo doler. Mira que todo salió mal. ¿A quién está creyendo? ¿A las circunstancias? No, no. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrará, eso también se hará. A veces yo siento y recibo todo lo contrario. Y cuando yo lo recibo, me revelo. Digo, no. Señor, tú dices, yo sembré esto en la vida de esta persona. Yo quiero esto. Yo sembré fidelidad, no quiero traición. Porque hay que ver por qué a veces eso no llega, pero a veces tiene una prueba. ¿Qué le pasó a vos? ¿Se acuerdan? Era un hombre justo, era un hombre bueno. ¿Y qué le pasó de repente? Todo lo empezó a ir mal. Pero había que dejar pasar el tiempo. Porque era una prueba de Dios. Cuando esa prueba terminó, ¿qué pasó con Job? Él vio a Dios a la cara. Y dijo, de oídas, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Sabe qué? De una semillita que había puesto. Recibió cuando tenía de música la Biblia para que lo lea. No desmaye. Quiero hablar con gente desmayada. Gente que ha desmayado. Gente que dice, esto de la iglesia no vale la pena. Esto es una mentira del diablo. La iglesia puede no valer la pena, pero Dios sí vale. Te está sembrando en el reino. Póngase aquí un momentito. Nico.
Socorre.
Señor, oro por mí, que me canso muchas veces. Oro por Vilma, Señor, que nos cansamos. Padre,
Muchas veces digo, no valió la pena, no vale la pena, Señor, perdón. Porque tu palabra dice, no se cansen de hacer bien, porque a su tiempo van a cegar. Si no desmayan, oh Señor, sé que hay gente desmayada, sé que hay gente que se cansó, sé que hay gente que se quemó, Padre, pero estaban en otra fuerza que no es la fuerza del Espíritu. Había expectativas erróneas, equivocadas. Hoy con tu Espíritu vuestra, Señor, porque cuando estamos en tu reino, no somos los que volvemos atrás, sino los que avanzamos para salvación, para vida eterna. Somos llenados del poder de tu Espíritu Santo, Señor. No caemos ni tropezamos, porque tú eres poderoso para guardarnos sin caída. Señor, Señor, en esta hora yo te pido por brazos caídos, por rodillas paralizadas, por sendas torcidas, por inversiones equivocadas, gente que está invirtiendo en cosas que no sirven, gente que está invirtiendo en otras cosas que no dan. Señor, oro para que tu palabra llegue a sus corazones, a sus vidas. Oro por creyentes que sembraron, Señor, y trabajaron, pero se cansaron en un determinado momento. Señor, Padre, que no se cansen, que vuelvan otra vez al lugar en donde la gente se levanta con alas como las águilas, que corren y no se cansan. Señor, esto no es natural, esto es sobrenatural. Pero tu palabra dice, los que esperan en Jehová, esperaron en otras personas, confiaron en el pastor, confiaron en la iglesia, confiaron en otros, pero no en ti. Tu reino dice, Señor, y tu palabra dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán con alas como las águilas. Todo desmayado está desmayado, porque no confió en lo correcto, porque supuso sus vidas en otras cosas, porque se equivocó, porque eligió las películas de Netflix y no el reino de Dios. Pero tu palabra dice, aquellos que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, se levantarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Señor, en esta hora tu Espíritu y tu palabra abren a cada corazón, ministren sobre cada corazón. Pero te rogamos, Señor, que no nos cansemos de hacer el bien, que busquemos las buenas obras que tú preparaste a este hermano para andar en ellas. Señor, que cada mañana nos preguntamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Por tu reino. Ya sé que mi marido quiere la comida, que mi esposa quiere que la arregle el cantador que está roto. Ya sé que tengo que ir al trabajo y ganarme sustento, Señor, pero te pido otra cosa. ¿Qué es lo que quiere tu reino? ¿Qué es lo que está en tu corazón? ¿Cuáles son tus anhelos, Señor, hoy? Alinea nuestra voluntad con la tuya. En esta mañana te lo pedimos, Señor, para no ser una iglesia que recoja vientos, que no recoja nada, sino para que podamos ser una iglesia que tenga una gran cosecha. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.